Radio Praga Noticias.
El primer ministro Peter Nečas sostiene que sobre la ayuda a la eurozona decidirá el gobierno. La empresa Aerolíneas Checas empezó despido masivo de pilotos. Praga pedirá un préstamo al Banco Europeo de Inversiones. El primer ministro Peter Nečas dijo que sobre la participación de Chequia en el plan de ayuda a la eurozona decidirá el gobierno. Nečas insistió en que se trata de una decisión gubernamental y no del Banco Central. El primer ministro repitió que no está a favor de la participación de Chequia en el plan de salvación del euro. El gabinete se reunirá este miércoles y es muy probable que los ministros aprueben una postura oficial. El ministro de Relaciones Exteriores, Karel Schwarzenberg, insiste en que Chequia debe participar en la ayuda a la eurozona. La empresa Aerolíneas Checas puso en marcha el despido masivo de pilotos. En la primera etapa fueron despedidos 33 pilotos de un total de 100. La medida responde al traspaso de unos 11 aviones a la empresa Holidays Czech Airlines, que se dedica a vuelos chárter. Los sindicatos exigieron el cese del traslado de aeronaves a la otra empresa porque consideran que afectará la venta de aerolíneas checas. El 1 de diciembre, unos 100 pilotos participaron en una acción de protesta para denunciar los planes de la junta directiva de la compañía. El alcalde mayor de Praga, Bohuslav Svoboda, informó que con el fin de ampliar las líneas del metro capitalino, la ciudad evalúa la posibilidad de pedir un préstamo al Banco Europeo de Inversiones. Svoboda explicó que el banco ofreció un préstamo de hasta 430 millones de euros, pero la ciudad estudia un crédito por tan solo 100 millones de euros. La palabra final la tendrá la junta directiva y el consistorio, recordó el alcalde. El Senado de Estados Unidos confirmó a Norman Eisen al cargo de embajador en Chequia tras superar la oposición del senador republicano Charles Grassley. Hace un año, el senador Grassley había bloqueado la nominación de Eisen. Debido al obstáculo presentado, el presidente Barack Obama nombró a Eisen de manera interina, pero su cargo fue ahora confirmado por 70 senadores contra 16. Los sindicatos quieren reducir los horarios de los supermercados durante la Navidad. Los líderes sindicales sugieren que, por ejemplo, el 24 de diciembre, las cadenas de supermercados cierren a las 2 de la tarde. Con la propuesta, los sindicalistas pretenden aliviar a los trabajadores durante unas 12 fiestas nacionales que se celebran en el país. La ley, en caso de ser aprobada, exoneraría a las tiendas pequeñas. Ya en una oportunidad, legisladores socialdemócratas y comunistas presentaron una propuesta similar que no encontró apoyo en la Cámara Baja. El partido Top 09 y sus aliados del Movimiento de Alcaldes e Independientes decidieron que la diputada por dicho movimiento, Alena Hanakova, sustituirá al ministro de Cultura, Iri Besser. La decisión fue tomada por el líder de Top 09 y representantes del movimiento tras la salida de Besser, quien dimitió después de no lograr explicar de manera satisfactoria por qué había ocultado que disponía de un inmueble en Florida, Estados Unidos. A Besser se le comprobó que tenía además una participación comercial en una empresa en la que figuraba una persona condenada por corrupción. Y hasta aquí, amigos, este boletín de noticias de Radio Praga, a cargo de quienes habla, Freddy Valverde.
Hola, amigos, escuchan Radio Praga. Al micrófono les saluda Daniel Ordóñez, que les acompañará durante esta transmisión. En nuestro programa de hoy comenzamos con el gran encargo realizado por China a Chequia para realizar 1000 unidades de un misterioso nuevo tipo de aeronave. Después, los problemas con el cáncer de colon, enfermedad que Chequia es quien más la sufre en Europa. Con el resumen de la prensa de este martes completamos la actualidad y terminaremos con el homenaje al escritor mexicano Juan José Arreola en Praga, en el 10º aniversario de su muerte. Esperamos que disfruten en nuestra compañía. Chequia prepara para China el que será el mayor encargo en la historia de la industria aeronáutica nacional. La mayor parte del proyecto es secreto, pero un diario nacional asegura que lo que se fabricará en Chequia serán 1000 autogiros. El director general de la agencia Czech Invest, Miroslav Křížek, anunció este lunes el encargo por parte de China de unas 1.000 aeronaves de concepción totalmente nueva, un aparato que aún no vuela en ninguna parte del mundo, dijo. De llevar el proyecto a cabo se encargará un consorcio de empresas checas, estadounidenses y chinas, financiadas sobre todo por dinero chino. Křížek no aportó más información, dejando más incógnitas que certezas en uno de los mayores contratos cerrados por Chequia en los últimos años y el mayor en la historia de su industria aeronáutica. Según el analista Ondřej Moravanský, el proyecto demuestra el reconocimiento del que gozan los fabricantes checos especializados en naves de pequeño tamaño.
Por lo que respecta al lado norteamericano, con ellos ya hay contactos comerciales de este tipo. Aerovodohody produce para Boeing los helicópteros Sikorsky. En cuanto a China, simplemente hay que pensar que Chequia tiene un nombre en la industria aeronáutica mundial. Hay un potencial demostrado y que haya interés no me sorprende.
La edición de este martes del diario Hospodarske Noviny ha ido más allá en sus informaciones. Asegura que las aeronaves saldrían de las factorías de Jihlavan Airplane Sky Leader en Jihlava. Un representante de esa empresa, que no quiso ser nombrado, reconoció al periódico los contactos con empresas norteamericanas y chinas, pero también dijo que las negociaciones aún no se habían cerrado. Pero el dato más llamativo que aporta Hospodarske Noviny es que la aeronave de nueva concepción sería un autogiro. El invento del español Juan de la Cierva de los años 20 del siglo pasado, que dio lugar al concepto moderno de helicóptero, es un híbrido entre este último y los aviones, ya que tiene alas y aspas y puede volar a poca velocidad. Sin embargo, ningún autogiro ha sido nunca certificado para volar de forma regular y solo lo ha hecho de forma experimental. Hospodarske Noviny asegura que ese es el concepto elegido, ya que existían contactos de la empresa estadounidense Groen Brothers Aviation con Jihlavan Airplane Sky Leader para empezar a hacer autogiros en Chequia, pero que aquellas conversaciones fracasaron. Entre las razones destaca el diario los costes millonarios de conseguir la certificación para los aparatos. Por eso se habría buscado la financiación china, sostiene el rotativo. La mayor ventaja de los autogiros es su coste con respecto a los helicópteros. Las desventajas es que no pueden detenerse en el aire y necesitan una pista para aterrizar y despegar, aunque mucho más corta que la de los aviones. Unas 550 personas mueren diariamente en Europa a causa del cáncer de colon. La República Checa es el país europeo con el mayor número de incidencias por cada 100.000 habitantes. Los médicos diagnostican en este país anualmente 8.000 nuevos pacientes. Más detalles con Roman Casado.
El estrés, los alimentos de poca calidad, la obesidad y la predisposición genética. Estos factores son los que más contribuyen a la proliferación del cáncer de colon, que mata diariamente a 550 europeos. La República Checa es proporcionalmente el país con el mayor número de pacientes con esta enfermedad. Anualmente, 4.000 pacientes sucumben a ese mal, según datos estadísticos. A pesar de esa alarmante cifra, la gente no hace caso a la prevención, lamentan los médicos. Los mayores de 50 años de edad son los que más peligro corren. Sin embargo, solo una quinta parte de ellos aprovechan el test gratuito para detectar deposiciones con sangre oculta. La enfermedad no tiene que ser mortal, pero casi la mitad de los pacientes decide ir al médico demasiado tarde, subrayó Miroslav Zavoral, jefe de la clínica médica de la Universidad Carolina de Praga.
Incluso algunos de los que dan positivos en el test de deposiciones con sangre no van después al examen de colonoscopia.
Hay que superar el miedo y la vergüenza, sostiene Pavel Sobotka, que ganó la lucha contra el cáncer gracias a una diagnosis temprana de la enfermedad.
Si un día se dan cuenta de que su deposición incluye algo que no debería incluir, como la sangre, ya será tarde. Puede ser que a alguien le dé miedo la colonoscopia, pero yo he ido como 10 veces y no es nada horroroso.
La experiencia personal con la enfermedad impulsó a Pavel Sobotka a crear un proyecto que supone unir a los científicos de toda Europa para luchar con más eficacia contra el cáncer de colon. El checo ha presentado en Bruselas el proyecto de creación de una agencia europea de oncología que debería ayudar a frenar la creciente aparición de esa enfermedad en el viejo continente.
El gobierno checo se opone a prestar dinero a la eurozona. El ejército checo perdió 2 carros blindados. La fiscalía reabre el caso del príncipe de Qatar por abuso sexual de menores. La asociación de tenis femenino impone una multa a Petra Kvitova por participar en la Copa Hopman. Estos son los temas que comenta la prensa checa de este martes. Más detalles les ofrecerán en Radio Praga Roman Casado y Freddy Valverde.
El gobierno checo no quiere prestar a la eurozona 3.000 millones de euros, indica en portada el diario Lidové noviny.
Mientras el ministro de Relaciones Exteriores, Karel Schwarzenberg, dice que a la República Checa no le queda otro remedio que ofrecer esa suma al Fondo Monetario Internacional para ayudar a salvar la eurozona, el primer ministro, Petr Nečas, junto al ministro de Finanzas, Miroslav Kalousek, se esfuerzan por evitar la realización del préstamo, indica el rotativo.
Se trata de una suma muy elevada y la República Checa debería ofrecerla solo en caso de que los demás países comunitarios fuera de la eurozona hagan lo mismo, dijo el jefe del gobierno.
El diario señala que todo indica que dichos países ofrecerán el préstamo. En todo caso, la decisión definitiva depende del Banco Nacional, que cubriría la suma de sus reservas de divisas. El gobernador de ese instituto, Miroslav Singer, se mostró escéptico en cuanto a dicho proyecto, indica Hospodarske noviny.
La postura negativa de los bancarios fue respaldada por el presidente de la República, Václav Klaus. El mandatario tildó de irresponsable aumentar el endeudamiento de la República Checa con préstamos financieros a otros países endeudados.
El ejército checo ha perdido 2 carros blindados Tatra SOT utilizados por la unidad de la policía militar en una misión en Afganistán en 2009, indica Lidové noviny.
Una vez terminada la misión, la unidad fue anulada y los vehículos por un valor de 720.000 euros desaparecieron. Surgió una situación caótica. El Ministerio de Defensa supuestamente destinó los carros blindados para otra unidad, pero no sabe explicar dónde realmente terminaron, señala el periódico.
El fiscal supremo Pavel Zeman mandó reabrir el caso del príncipe de Qatar Hamid bin Abdul Thani, condenado a 2 años y medio por abuso sexual de menores en 2005 en la República Checa.
La fiscalía revisará el procedimiento del entonces ministro de Justicia, Pavel Niemec, que extraditó al príncipe a las autoridades de Qatar, que posteriormente lo dejaron libre. El fiscal supremo reabre la investigación por sospecha de corrupción en el Ministerio de Justicia checo.
La tenista checa Petra Kvitová tendrá que pagar una multa por participar en la Copa Hopman de parejas mixtas, que se jugará entre el 31 de diciembre y el 7 de enero en la ciudad australiana de Perth, escribe el diario Pravo.
La Asociación de Tenis Femenino, WTA, impuso la multa a la reciente ganadora del Masters Femenino y a otras 7 tenistas por infringir la regla de participar en un torneo de exhibición en fechas que coinciden con un torneo de la categoría Premier, concretamente el de Brisbane, Australia.
Los organizadores de la Copa Hopman acordaron con la WTA pagar la penalización por todas las participantes sancionadas, indica el diario Pravo.
Con esta noticia cerramos el resumen de la prensa checa de este martes. Están escuchando Radio Praga.
La cultura checa.
Juan José Arreola, conocido como el último juglar, es uno de los escritores mexicanos más queridos y admirados en Latinoamérica. A 10 años de su muerte, el Instituto Cervantes de Praga organizó una conferencia durante la cual la profesora Mónica Lavín, venida especialmente de México, trazó las líneas fundamentales por las que transita la obra de este autor emblemático. Más con Gonzalo Núñez.
Más de una hora duró la conferencia que la académica mexicana Mónica Lavín brindó la tarde-noche del lunes en el Instituto Cervantes de Praga. 10 años sin el último juglar. Homenaje a Juan José Arreola fue el título de su ponencia. Los asistentes la escucharon embobados, ya que no solo explicó con erudición las claves de la obra de este autor, sino que fue intercalando imágenes y fue leyendo pasajes de los textos más emblemáticos y divertidos de un autor quizás poco conocido en la República Checa y en otros países fuera del ámbito hispanohablante, aunque injustamente poco conocido, como explicó.
Vine a hablar de Juan José Arreola, un escritor mexicano que precisamente este diciembre de 2011 se cumplen 10 años de su muerte. un escritor clásico que en 1949 publica su primer libro de cuentos, Varia Invención, que coloca la literatura mexicana en otro estrado. Es decir, es nuestro primer escritor cosmopolita, libresco, que hace juegos de ingenio porque entra la minificción. No es necesariamente el ámbito rural el que toca, sino el cuento fantástico, el trabajo con el lenguaje, nos lleva a otros autores europeos.
La profesora también hizo hincapié en la biografía de Arreola, muy necesaria para entender su obra plagada de guiños.
Nace en Jalisco, que es en la zona oeste de México. En una época, es 1918, en donde hay una guerra cristera, que es una guerra católica, digamos, muy sangrienta. Y a él no va a la escuela, le toca no ir a la escuela, y él aprende de los libros. Es un autodidacta con una enorme cultura autoadquirida que hará de eso el material de muchos de sus textos. Entonces, la intención era rendirle un homenaje.
Mónica Lavín comentó que ella no sabía que Arreola estaba traducido al checo hasta que después de la conferencia dos profesoras le mostraron un ejemplar editado en Praga de Confabulario.
Es un autor que, como lo que trabajó más es el cuento y la minificción, es un autor que no es un autor de masas, es un autor que requiere de la complicidad del lector y requiere del contagio por su lectura. Sí ha sido traducido al checo, como me enteré aquí, precisamente platicando con las profesoras. En los 70 fue traducido una antología de sus cuentos al checo. Tiene una novela que se llama La Feria, una novela muy experimental que se publicó en los 60, que es como la biografía en diferentes monólogos de su pueblo natal, que es Zapotlán el Grande.
Y Praga no es la única escala de su gira europea para hablar de las cualidades y destacar las cimas del proyecto artístico de Juan José Arreola.
Entonces es un autor sui generis, autor, actor, editor, maestro. Es una figura literaria y esa es la razón por la que no nada más estoy en Praga, sino como me invita a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, organizó a través de varias sedes, varias embajadas esta conversación y estuve en La Haya, en Berlín y ahora en Praga, y me falta ir a Viena, que estaré en el Instituto Cervantes también, y en Budapest también en el Instituto Cervantes.
Mónica Lavín manifestó especial devoción por Praga, una ciudad muy presente en la obra de Arreola a través de uno de sus hijos predilectos.
Particularmente esto que decíamos, Kafka es uno de los autores que a él lo marcan, particularmente en un cuento que yo mencionaba, El guardagujas, que es un cuento sobre trenes, donde la situación es absurda, pero, digamos, es un hombre que espera un tren, usa las iniciales T punto, el hombre no puede llegar a donde quiere ir, le dan una información que quién sabe si es la correcta, digamos, hay también una mirada pesimista, una mirada caricaturesca de alguna manera.
Y no solo Praga, la sensibilidad literaria de Arreola lo hace afín a otros autores de esta parte del mundo, agregó.
Yo creo que Arreola, como ningún otro autor, nos acerca a Centro Europa, ¿no? Autores que sí son canónicos, digamos, en la literatura, pero que él los lee de manera que les da una, los extiende para que el lector mexicano reconozca o no reconozca, pero quede bajo su embrujo, ¿no? Entonces yo creo que él establece sus guiños muy conscientemente, reconoce sus influencias, sus admiraciones y las usa. Y Kafka es desde luego una de estas influencias. Y yo creo, ya ves que Kafka se ha llegado a acuñar el término kafkiano. Yo creo que en varios de los cuentos de Arreola hay una atmósfera kafkiana.
Mónica Lavín puntualizó durante su charla que no es necesario recordar a Arreola, porque nunca ha sido olvidado, aunque después quiso matizar sus palabras para Radio Praga.
Exacto, nunca ha sido olvidado, es ya un autor de culto, ¿no? Corre el peligro de que los más jóvenes, los lectores que abrevan de lo que te enseñan en la preparatoria, te concentres en ciertas figuras y olvides a Juan José Arreola, porque su trabajo es un trabajo de una cierta genialidad y de giros muy interesantes con referencias culturales que puedes reconocer o no. Y de todos modos tiene como múltiples posibilidades de lectura. Es un autor divertido y yo creo que es un gran gancho para que los jóvenes se vuelvan lectores. Sin embargo, creo que los profesores de esos jóvenes ya tampoco están leyendo a Arreola. Entonces no ha sido olvidado, pero sí corre el peligro de volverse un autor que solo unos cuantos lean.
Y para concluir, la propia Mónica Lavín lee un breve relato de Juan José Arreola, El sapo, incluido en el libro Bestiario de 1972.
Salta de vez en cuando solo para comprobar su radical estático. El salto tiene algo de latido. Viéndolo bien, el sapo es todo corazón. Prensado en un bloque de lodo frío, el sapo se sumerge en el invierno como una lamentable crisálida. Se despierta en primavera, consciente de que ninguna metamorfosis se ha operado en él. Es más sapo que nunca, en su profunda desecación. Aguarda en silencio las primeras lluvias, y un buen día surge de la tierra blanda, pesado de humedad, henchido de savia rencorosa, como un corazón tirado al suelo. En su actitud de esfinge hay una secreta proposición de canje, y la fealdad de sapo aparece ante nosotros con una abrumadora cualidad de espejo.
Esto es todo por hoy, amigos. De ustedes se despide Daniel Ordóñez. Esperamos que hayan disfrutado en compañía de Radio Praga y les deseamos un buen día. Les recordamos que pueden enviar sus cartas a nuestra dirección en calle Vinohradská 12, código postal 12099, Praga, República Checa, a nuestro correo electrónico cr@radio.cz y también comunicarse con nosotros y con la comunidad de seguidores de Radio Praga en nuestra página en Facebook.